El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Esperando que estén muy bien en este ombligo de semana, por la tarde, más un miércoles, y el miércoles de cierre del primer mes del 2025. Les saluda Laura Martínez al frente de los micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, en este programa la Defensoría Audiencias IMER. Y con el gusto de saludarnos y que ustedes puedan sintonizarnos a través de las emisoras enlazadas del IMER, saludamos a quienes nos escuchan gracias a la sintonía en la XCB, en Reactor, Opus 94, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular, en la señal por internet Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Ustedes bien lo saben que todas las emisoras tienen sus respectivos micrositios para que puedan escucharlas a través de internet y la aplicación para dispositivos móviles del Instituto Mexicano de la Radio para que también escuchen a través de ella las emisoras. Los medios de contacto con la Defensoría que conocen muy bien, nuestro Facebook y Twitter o X con el sencillísimo ¿cómo va comunidad? @audienciasimer. Y el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Este mes de enero no lo podríamos dejar atrás en el tema que ha sido prácticamente transversal a cada una de las semanas, lo que ocurre con las plataformas que han monopolizado nuestro uso en los entornos digitales, las decisiones de sus dueños respectivos y concretamente el caso de Meta, lo que las nuevas políticas de moderación o no moderación de contenidos representan en términos del combate al discurso de odio, pero también y específicamente en las posibles vulneraciones a los derechos humanos de las personas trans y de cualquier persona que se identifique como LGBTQ+. Y por eso agradecemos mucho que en esta tarde nos estén acompañando Cano Romero, cofundador de Euforia Trans y No Binarie, y también Sonny Rangel, quien es servidor público y parte de Transmasculinidades MX y también integrante de Euforia Trans y No Binarie. Bienvenidos Cano y Sonny a Audiencias IMER.
Muchas gracias por la invitación, Laura.
Muchas gracias, también aquí muy contento de participar otra vez.
A nosotros también nos da mucha alegría que podamos coincidir en este espacio para que nos ayuden a entender cómo estos cambios en la política de una plataforma digital como Meta, que monopoliza tres de las plataformas más utilizadas en México, tanto de redes sociales como de mensajería, impacta en los derechos de las personas trans. Y antes de que vayamos como esos aspectos en el tema, quisiera comenzar la conversación con ustedes que nos ayuden a la comunidad de Audiencias IMER a entender cómo desde el activismo de las transmasculinidades y de las identidades no binarias o no binarias fue recibida esta decisión por parte del dueño de Meta. Cano, si te parece, comenzamos contigo y después vamos con tu respuesta, Sonny.
Muchas gracias. Pues la verdad es que desde que se anunció que Trump iba a llegar a la presidencia es algo que se veía venir. Este aumento en la vinculación de procedimientos hacia la ultraderecha, sobre todo en espacios que pues difundían o eran un poco fáciles para la comunidad el acercarnos para poder difundir información al respecto y que hubiera un poco de protección en ese sentido, ¿no? Sí hubo un poco de preocupación de nuestra parte. Creo que independientemente de los cambios que ha habido en la moderación del contenido en general, siempre hemos recibido pues un nivel de violencia y de hate, yo creo que más que otras cuentas, pero teníamos la posibilidad de alguna manera de algún tipo de filtro, ¿no? A lo mejor ataques que no eran tan directos podían ser detectados por la plataforma y en ese momento pues ser eliminados, ¿no? O restringidos, pero pues con estos cambios eso se va a perder, ¿no? Entonces va a ser mucho más difícil controlar ese tipo de situaciones, además de que puede caer también en un proceso de normalización, ¿no? Y eso es lo más preocupante de esto.
Claro. Sonny, desde tu perspectiva, ¿cómo son entendidos en el activismo de las transmasculinidades esta decisión del dueño de Meta?
Coincido con lo que comenta Cano. Creo que desde el año pasado ya se veía venir esta ola de discursos de odio desde distintas plataformas, de distintos personajes importantes a nivel internacional en toma de decisiones. Y creo que desgraciadamente sí podemos hablar de un pánico colectivo respecto a esto, porque también las redes sociales han sido una plataforma para crear redes de apoyo y redes de colaboración entre personas trans y no binarias, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Entonces, creo que nos pone en una, pues en un punto bastante incómodo entre pensar en todo el discurso de odio que podemos recibir, pero también el no soltar esas redes que ya hemos formado, tanto para apoyo emocional como para seguir trabajando por nuestros derechos humanos. Entonces, es un gran tema.
Claro, y es muy importante lo que mencionas, porque si bien Cano nos recuerda los tipos de violencia que en los entornos digitales ya ocurren contra las personas trans, contra las personas no binarias, contra la comunidad LGBTQ+, también, como bien menciona Sony, han permitido que desde los activismos se realicen estos encuentros, que se puedan generar acciones en coordinación, que se reconozcan los avances que hay a lo mejor en un país u otro respecto a los derechos de las personas trans, estrategias compartidas en estos derechos que están o no reconocidos o faltantes. Y un elemento que me parece muy importante y que colinda justo con el tema de la Defensoría de Audiencias, mencionábamos en la otra ocasión que ustedes compartieron espacio aquí sobre la importancia de la libertad de expresión para las personas trans, la importancia de tener espacios donde estas identidades sean representadas dignamente y se representen a sí mismas. Entonces, en ese punto de inflexión que nos comenta Sony, que es un poco incómodo. ¿Cómo ven ustedes ahora esas posibilidades para la libertad de expresión y el comunicar derechos o luchas colectivas dentro de estas plataformas que están generando un entorno cada vez menos incluyente, si es que las condiciones previas a estas modificaciones podían ser vistas como tales? Sony, si te parece, continuamos contigo y después contigo, Cano.
Creo que también es un buen momento para seguir explotando la creatividad que forma parte de nuestra población, porque pues también siendo muy sinceros, no es la primera vez que tenemos problemas de censura, que tenemos problemas de invisibilidad o incluso llamarlo persecución por nuestra identidad o por formar parte de la diversidad sexual y de género. Creo que podemos o hemos sobrevivido bastante bien en cuanto a nuestra libertad de expresión en medios de comunicación, buscando los huecos para poder pasar por ahí y ese buscar huecos para ver por dónde podemos entrar, por dónde podemos transmitir la información, lo hemos hecho durante toda la vida en todos los espacios. Incluso puedo comentar lo que trabajando en gobierno es la forma en la que funcionamos. Vamos viendo las grietas por las que podemos ir entrando y por las que podemos seguir construyendo. Y creo que va a ser una oportunidad, pues sí, incómoda, como lo habíamos dicho, pero de reforzar esas estrategias con las que, a pesar de la censura, a pesar de los límites, a pesar del discurso de odio, no dejemos de lanzar allá afuera los mensajes que necesitamos lanzar. No nada más hablar sobre nuestras experiencias personales, sino hablar abiertamente del impacto que tienen los discursos de odio en la vida cotidiana. Yo creo que es más bien no soltar esa iniciativa de querer seguirnos comunicando.
Buenísimo. Cano, para ti, ¿cómo se replantea la libertad de expresión, que sin duda alguna no se limita al uso de estas plataformas?
Creo que va a ser más difícil delimitar esa delgada línea entre libertad de expresión y discurso de odio. O sea, si estamos entendiendo la libertad de expresión como ese derecho de buscar, recibir, difundir ideas, mientras que el discurso de odio más bien es un tipo de discurso que puede ser ofensivo. La libertad de expresión pues protegía las emisiones de estas ideas, incluso las que podían ser tal vez ofensivas en algún momento, ¿no? Pero el discurso de odio puede ser, creo yo, limitado cuando viola los derechos de otras personas y promueve este odio. Y vamos a tener que tener como mucho cuidado en esa delgada línea para poder identificar si es un comentario que tiene la intención de, pues sí, de violentar, cuál es la probabilidad de que este comentario esté incitando a las personas a una discriminación, a hostilidad, a violencia y pues también en el contexto en el cual se está llevando a cabo el comentario o la publicación, etcétera, ¿no? Creo que se puede utilizar ahora este discurso de libertad de expresión y es lo que está pasando, como para poder tapar un poco estos discursos de odio que tanto han estado presentes, ¿no? Antes era más fácil categorizarlos, ahora pueden tal vez utilizar esta bandera de la libertad de expresión para infiltrar por estos discursos de odio.
Exactamente, y qué bueno que nos has hecho la definición de cómo podríamos más o menos orientarnos o reconocer el discurso de odio que va más allá de la discriminación, no obstante se nutre de las distintas formas de discriminación. Y ya que estamos entrando un poco en ese terreno, algo que mencionábamos en unos programas anteriores de Audiencias IMER, donde intentamos darle seguimiento a esta declaración, a estas actualizaciones de Meta, es justamente el hecho de que las publicaciones o los perfiles de las personas LGBT en las nuevas notas comunitarias que serán parte de la política en la plataforma se pueden identificar como anomalías o como enfermedades mentales, lo cual también en ese terreno del discurso de odio abriría una nueva puerta a formas o tipos de agresiones y de violencias contra personas trans y LGBT. Ante eso, ¿ustedes qué tipo de respuestas colectivas han ido pensando?
Pues mira, es complicado porque realmente es que creo que se pueden venir por varios lugares estas circunstancias, no solamente a través de las plataformas, ¿no? Lo que hemos pensado tal vez como objetivo principal es no dejar pasar justo cuando detectemos discursos de odio, que estos discursos lleguen a lugares que son de toma de decisiones, que pueden impactar en un proceso a lo mejor legal o de salud pública, etcétera, ¿no? O sea, no vamos a poder controlar estos discursos de odio a través de las redes sociales o a través de manifestaciones de choque donde tal vez se esté exigiendo a algún derecho, pero sí podemos tal vez ir previendo que no lleguen a lugares de tomas de decisiones que nos puedan afectar en circunstancias que afecten el desarrollo de nuestra vida y de nuestra cotidianidad.
Como comenta Cano, creo que va a ser muy importante que documentemos, que nos organicemos para generar críticas y análisis sobre esos discursos de odio y bien dice, hacérselos llegar a las personas que toman las decisiones. Pero también, como comentaba, creo que vamos a tener que abordar distintos frentes y distintas estrategias para poder hacer pues una contraparte a esto. Creo que algo que también podemos seguir haciendo, que no lo hemos dejado de hacer, pero quizás reforzar todavía más, no dejar de hablar de los derechos humanos y la importancia de respetar incluso los tratados internacionales que hablan también sobre la libertad de expresión y recordar esa famosa frase de Sartre, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la tuya.
Exactamente, Sony. Si te parece bien, si les parece bien, Cano, también regresando a la única pausa que tenemos en Audiencias IMER, podemos conversar en esos estándares internacionales que nos pueden ayudar quizá a responderle o a reorganizarnos frente a las decisiones de las plataformas digitales. Así que ustedes no se mueven, querida comunidad de Audiencias IMER. Regresamos en unos instantes con esta conversación.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos en Audiencias IMER, como siempre, más rápido de lo que ustedes se imaginan. Y después de la única pausa, como siempre, les recordamos los medios de contacto con la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio. Nuestro Facebook y Twitter o X con el facilísimo arroba audiencias IMER, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx y el micrositio para que puedan escuchar este programa y todos los anteriores. Recuerden que están ahí completos para que los vayan escuchando a su propio ritmo, le den pausa o a lo mejor adelanten algo que quieran escuchar a más detalle. Lo pueden hacer en el www.imer.mx/audiencias o simplemente entrando a la página del Instituto Mexicano de la Radio. Ahí van a encontrar en el menú de micrositios Defensoría y en Defensoría una pequeña pestaña que se llama Programas de la Defensoría. Esta tarde estamos conversando acerca de lo que va a ocurrir con los derechos de las personas trans y LGBTQ+, después de las decisiones que los dueños de las plataformas digitales, concretamente la última decisión de Meta en enero de 2025 para retirar la verificación verificación de datos, cambiar las políticas de moderación de contenidos, van a tener el impacto justamente, bueno, en muchos aspectos de la libertad de expresión, pero también en lo que se refiere al discurso de odio y la desinformación respecto a los derechos de las personas trans. Estamos conversando con Cano Romero, cofundador de Euforia Trans y No Binarie, y Sonny Rangel, quien es servidor público y parte de Transmasculinidades MX, así también de Euforia Trans y No Binarie. Sonny, antes de que nos fuéramos a la pausa, y también te invitaría, Cano, a que partamos desde ese punto, los aspectos internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo el reconocimiento a la identidad de género como un derecho humano, que nos ayudarían a hacerle frente a estas políticas de las plataformas que al mismo tiempo se alejan de una perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo podríamos conciliar estas tensiones? Cano, si te parece, vamos primero contigo.
Pues mira, en cuanto a derechos humanos, creo que hay mucho avance en cuestión internacional y algunas nos protegen a nivel nacional. Creo que la protección de los derechos de las personas trans está respaldada por varios estándares internacionales de derechos humanos que han garantizado la igualdad, la no discriminación, la protección contra la violencia. Uno de ellos son los principios de Yogyakarta del 2006, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. A nivel tal vez ya más cercano a nosotros, pues puede ser también el reconocimiento de identidad de género, reconocimiento legal en el registro civil, los derechos laborales y sociales, por ahí también la norma mexicana 025 que fomenta la igualdad laboral y la no discriminación, también nos protege por ahí un poco en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. O sea, hay varios contextos que nos pueden servir para protegernos, pero sí obviamente hace falta aquí en México trabajar un poco más. Siguen existiendo retos y desafíos que igual dejan huecos por ahí donde se podrían filtrar algunas cuestiones, pero en general creo que estamos bien protegidos. Pero de todos modos, esto no deja de impactar el hecho de que en otro país, en una potencia como Estados Unidos, que tiene sobre todo mucha injerencia a nivel de discurso político y social, pues no quiere decir que no nos vayan a llegar aquí pues esos golpes de todos modos, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estar prevenidos con todo eso.
Exactamente, y en materia de todos estos derechos que bien lo mencionas, están presentes en la regulación y en las normativas, también pensar de qué manera las plataformas podrían adaptarse a esas leyes, a esas regulamentaciones que ya existen en nuestros países, pero que no se han traducido en las políticas de autorregulación de plataformas, de contenidos, en donde, de nuevo, el derecho a la libertad de expresión está ahí presente sin algunos mecanismos, en donde el límite de la libertad de expresión, como el discurso de odio, pueda ser bien procesado o administrado. Sonny, ¿tú cómo pensarías también desde una lógica del servicio público, del sentido de lo público, además, que se puede dar una respuesta colectiva, además de la normativa, frente a estos cambios que estamos viendo al inicio de 2025?
Sin duda es muy complejo pasar toda esa parte teórica de las leyes, de los tratados internacionales y de los derechos humanos directamente a la práctica. Por esa parte, cuando doy las capacitaciones en gobierno, no nada más es hablar desde la sensibilidad y comentar los conceptos básicos para que se pueda comprender de manera muy sencilla a qué nos referimos con orientación, la diferencia con identidad de género, la diferencia con características sexuales, es tener los conceptos básicos, conocer la normativa y luego queda la pregunta, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo llevo a la vida cotidiana? Y ahí creo que también es un ejercicio de seguir educando y reeducando a la gente, de hablar que si tú tienes derechos humanos, la persona que está enfrente de ti también. Y esa estrategia que tendríamos que hacer, como bien lo mencionas, de manera conjunta, tendría que ir en esas bases. Para poderlo poner en práctica en políticas públicas, creo que nos falta muchísimo trabajo, pero lo importante es no dejar la conversación. Tenemos que seguir resistiendo en hablar en estos espacios de la importancia de prevenir y atender crímenes de odio a partir de los discursos, porque es también seguir hablando claramente de este impacto directo entre el discurso y el crimen, sin dejar de mencionar que México sigue siendo el segundo país a nivel internacional con más crímenes de odio a personas LGBTTI. Entonces, no nada más desde alarmar a partir de las estadísticas, sino hacernos conscientes que sí hay prácticas cotidianas, como respetar los pronombres, como respetar el nombre elegido, como preguntar antes de dirigirse a una persona, que sí pueden hacer cambios significativos.
Qué importantísimo eso que nos acabas de decir, Sonny, porque son varios frentes pensarlo desde algo que tampoco es tan fácil de resolver, pero que es necesario, como la política política pública hasta que el trabajo un poco más de hombro con hombro y de cara a cara, de educar a las personas, de sensibilizar y de no soltar temas que a lo mejor parecen muy evidentes o muy básicos en decir, a ver, una identidad de género, cómo se conforma, cómo, y sobre todo lo que mencionas, el respeto a cómo una persona quiere ser llamada y en ese aspecto yo quisiera preguntarles, pensando más allá de las plataformas y retomando la experiencia del activismo, ¿cuáles son algunas acciones que ustedes considerarían nos ayudaría como sociedad a aproximarnos a estos temas, a entenderlos y sobre todo que no se quede en el abstracto de es un tema, sino entender que cuando estamos hablando de ello, estamos hablando de personas y estamos hablando de la dignidad de las personas? No sé quién de ustedes quisiera tomar la palabra en esta ocasión.
Pues no sé, creo que yo he pensado que tal vez un poco apelar a la humanidad, ¿no? Reconocer que todos somos seres humanos y que estamos en un mismo saquito, nos guste o no. O sea, pensar que porque tienes un privilegio desde la heteronormatividad no te va a pegar ciertas condiciones sociales del capitalismo, etcétera, pues estás muy equivocado, ¿no? Lamentablemente la comunidad trans ha sido la punta de lanza para mover los discursos de odio y generar pánicos morales sin sentido, ¿no? Manipulan y manejan la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues sí, ser empáticos con los procesos que nosotros llevamos, no ponernos el pie entre nosotros y tratar de ser conscientes.
Buenísimo, Cano. Sony, desde tu experiencia también, ¿qué es lo que facilitaría el trabajo con las personas para, yo no quiero utilizar o sobreutilizar la palabra sensibilizarnos, pero creo comprender y respetar a las personas independientemente de sus preferencias sexuales o de su identidad de género?
He encontrado varias estrategias que me han sido muy útiles cuando trabajo con personas servidoras públicas. La primera es hablar que los mismos derechos que yo tengo los tiene la persona que me está escuchando y que el principio de igualdad sí se puede poner en práctica todos los días de maneras muy sencillas. Eso suena muy bonito así, pero ya cuando lo vamos hablando y vamos profundizando, y agrego el concepto de las intersecciones, que a todas las personas nos atraviesan cosas muy distintas: el color de piel, el sexo, la clase económica, contexto geográfico, la religión que practicamos, entre muchas otras cosas. Todo eso que nos atraviesa no nada más nos permite tener una experiencia única, sino que también nos permite compartir cosas con gente con la que quizá nunca nos imaginaríamos que compartimos cosas. Entonces es hablar de, si a mí, persona trans, me atraviesa el color de piel, a ti, persona que no eres trans, también te va a atravesar. O la corporalidad, si eres muy pequeño, si tienes sobrepeso, si tienes alguna discapacidad, hay cosas que nos atraviesan que no tienen que ver con la diversidad sexual y que nos unen también como personas. Y a empezar a abordar a partir de las diferencias y las igualdades hace que empecemos a abrir la conversación hacia las cosas que también nos lastiman. Es muy interesante escuchar lo que a las mujeres les pesa, que se les exige para que sean reconocidas como mujeres. Sabemos que se pide que calladita te ves más bonita, que te tienes que arreglar mucho, que siempre femenina, y entonces hablamos de cómo esos mandatos y estereotipos lastiman tres derechos fundamentales: el derecho a la identidad, la autonomía corporal y el libre desarrollo de la personalidad. Y cuando lo transpolo al lado masculino y escucho a los hombres hablar de las cosas que les duele que se exigen, caemos en los mismos tres derechos humanos. Y entonces abro la conversación y les digo, eso que a ustedes les atraviesa como personas cisgénero y heterosexuales, a las personas de la diversidad sexual también. Y entonces vamos encontrando esos puntos en común de las dolencias, desgraciadamente, para entonces pensar, lo que ustedes pasan no es tan ajeno a lo que me pasa a mí. Y creo que esas son las conversaciones que necesitamos seguir teniendo.
Interesante ese ejemplo que nos compartes, pero además súper necesario, Sony, porque estamos hablando ya de los procesos sistemáticos y estructurales, pero que sobre todo desde el diálogo, desde la conversación, nos hacen encontrarnos en puntos de igualdad e ir generando también condiciones de equidad y de respeto. En otro aspecto también que me parece muy importante de la conversación que vamos teniendo aquí con ustedes, Sony y Cano, es pensar en esa empatía que se puede construir, pero también sin la confrontación y más desde el punto del encuentro. Nos queda un minuto en audiencia, Cimer, así que me gustaría pedirles a cada uno de ustedes una conclusión con la cual consideran que es pertinente cerrar este programa respecto a lo que venimos reflexionando. Cano, comenzamos contigo y cerramos contigo,
Yo
Sol.
quisiera decir que, bueno, pues generar empatía no solo implica interacciones individuales, como lo decía Sonny, ¿no? Sino también construir comunidades donde las diferencias, pues, sean valoradas y los conflictos se aborden desde el entendimiento mutuo, ¿no? Hay que poner mucho de nuestra parte para generar un espacio mejor donde vivir.
Completamente de acuerdo, y yo agregaría, y disculpen que suene muy cursi, que también la compasión tiene que empezar hacia uno mismo para poder sentirla hacia la otra persona. Y si yo no empatizo con lo que estoy sintiendo, me va a costar empatizar con quien tengo enfrente. Entonces, que sea un proyecto colectivo que empiece desde la individualidad, pero que se proyecte hacia afuera para que podamos reforzar esas redes.
Buenísimo, y que también a través de ello aprendamos nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos y de ejercer esa libertad de expresión y a replantearnos cómo hacerle frente a estos contextos, estos escenarios y estas decisiones. Nuevamente esperamos contar con ustedes más adelante en algún otro programa y a lo mejor discutir escenarios más amables. Les agradecemos también a ustedes, querida comunidad de audiencias y que se hayan quedado hasta el final de esta emisión. Nos escuchamos la siguiente semana. En la conducción estuvo con ustedes Laura Martínez Águila, producción y realización Rose Arzate, y también agradecemos a todo el equipo de controles técnicos que hace posible el enlace desde Mérida hasta Tijuana. Nos sintonizamos la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.